Muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la presentación de la publicación Caracterización de ingresos a carreras de educación superior en Uruguay, realizada por la División de Investigación y Estadística de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. El informe caracteriza el ingreso de los estudiantes en todas las ofertas de grado de educación superior, tanto públicas como privadas, universitarias y no universitarias. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, de la Subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, del Director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, y del Coordinador de la División Investigación y Estadística, Gabriel Gómez. Saludamos a las autoridades, al público presente y a los representantes de la prensa que nos acompañan esta tarde. Damos comienzo a la presentación escuchando al Coordinador de la División Investigación y Estadística, Gabriel Gómez.
Muy buenas tardes a todos los presentes, a quienes vinieron en una semana que sabemos que es bastante complicada. Quiero agradecer la presencia de las autoridades educativas, la subsecretaria y el director de educación. Un agradecimiento muy especial a todas las unidades de estadísticas y oficinas productoras de información que con el intercambio de información hicieron posible que esta publicación se pueda estar presentando en el día de hoy. Y bueno, finalmente, antes de iniciar, agradecer al equipo de investigación y estadística por el trabajo realizado y también a un actor que generalmente no está presente, pero que contribuye a que todo salga bien, que es el área de comunicación de la Dirección de Educación. Así que bueno, en principio, una de las preguntas fundamentales, ¿por qué esta publicación, por qué esta edición y por qué el foco en la educación superior? En el periodo anterior habíamos tenido la publicación anterior, habíamos mapeado lo que es la educación no formal en el Uruguay y ahora estábamos frente a la situación de hacer una selección, de generar una publicación especial. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación y Cultura mapea todo el sistema educativo formal y no formal, desde la educación primaria hasta la educación superior, de todos los ámbitos, y eso permite la posibilidad de identificar espacios de necesidades y contribuir con fortalecimientos en varios subsistemas del Sistema Nacional de Información del Uruguay. Justamente, es paradójico que la publicación se esté orientando en este momento a la educación superior, que es un ámbito donde justamente el motor de la reproducción es la construcción de conocimiento y por lo tanto tienen una capacidad de autoobservación muy alta. ¿Por qué estamos presentando esta publicación? Porque es la primera vez que se presenta información a nivel agregado para todo el sistema. Es decir, sabemos que las universidades trabajan en el mapeo y la caracterización de sus propios procesos, pero esta es la primera vez que desde una perspectiva central se está mapeando a todo el sistema, lo que permite, por supuesto, tener abordajes y desarrollar marcos y sistemas de hipótesis que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de este sector que es tan importante para el desarrollo nacional. El informe, entonces, para pasar a contarles un poco cuáles son los contenidos, pone a disposición un conjunto de indicadores que intentan caracterizar el ingreso a la educación superior, es decir, el primer contacto que toman los estudiantes con este subsistema educativo. Además de los procesos de transición que son muy importantes con la educación media, en base a información transversal de todo el sistema público y privado, tanto para las universidades como institutos universitarios y no universitarios. Se presentan datos que tienen que ver con la estructura y las características sociodemográficas, el sexo, la tenencia de hijos, condición de actividad de la población que ingresó en el año 2020. Para dar algunos parámetros para ubicarnos dentro del sistema, bueno, en el año 2020 el sistema de Educación Superior agrupó a 22 instituciones que ofrecieron 280 ofertas educativas, representaron 49.956 inscripciones y que supone 45.961 personas. La diferencia es claramente porque hay personas que tienen procesos de doble matriculación. El principio, que es el tránsito educativo, ¿no? Desde la educación media a la educación superior. Es importante tener un marco de reflexión sobre este aspecto porque de alguna manera permite identificar el potencial de ingreso hacia la educación superior. Nos focalizamos específicamente en sexto año porque es el que tiene una mayor contigüidad, digamos, con el ingreso a la educación superior y tras su finalización permite acreditar las competencias necesarias para el ingreso. De esta manera, en 2019 egresaron 16.933 personas del sistema público, 5 de cada 10 matriculados en secundaria egresan y 7 de cada 10 en educación técnico-profesional. 2 de cada 10 se desvinculan de ambos sistemas, entre un 24,3 y un 19,4 aproximadamente, y permanecen en el sistema sin egresar, pero manteniendo actividad curricular, un 2 de cada 10 en secundaria y 1 de cada 10 en educación técnico-profesional. Por supuesto, esta información, además de tener una idea del potencial de ingreso, también nos permite reflexionar sobre la eficiencia terminal de educación media, pero ese es otro aspecto que es importante, pero no es el centro de la discusión en esta publicación. Bien, ¿qué sucedió con estos 16.933 egresados en 2019, en el año 2020? Bueno, el 70,9 de aquellos que egresaron de educación media en 2020 ingresaron a educación superior, casi 8 de cada 10 personas. Si descomponemos esto, según si es secundaria o educación técnica, vemos que ingresan 9 de cada 10 personas de educación secundaria y casi 4 de cada 10. Esto claramente no tiene que tener una reflexión sobre la medición de la eficiencia de educación técnica, donde ya sabemos que la educación técnica plantea otros espacios formativos que están orientados al mercado de trabajo, pero lo que sí notamos es que en forma paulatina van creciendo los niveles de profesionalización y de ingreso a la educación terciaria. Las características, algunos parámetros específicos. El 62% de la población que ingresó en el año 2020 a educación superior es de sexo femenino, el 35,1% participa en el mercado de trabajo y hay una correlación que es razonable, que es que cuando aumenta la edad, aumenta también esta participación en el mercado de trabajo. Y el 86% de quienes ingresaron no tienen hijos. Cuando observamos el ingreso según la distribución etaria, vemos que hay como dos grandes grupos. Un grupo en donde casi 4 de cada 10 ingresa con menos de 20 años. Ahí podemos observar que la categoría más frecuente o la categoría modal es a los 18 años. Estas son personas que tienen una trayectoria educativa ideal, es decir, que ingresan en secundaria, hacen todo el tránsito educativo y una vez que egresan, ingresan a la formación terciaria, que como hipótesis podemos decir que era un proyecto esperable. En el otro extremo de la distribución, en la acumulación, tenemos a personas donde más de 3 de cada 10 ingresan con 25 años o más. Es decir, este es un dato que es interesante y hay que explorar cuáles son las hipótesis, pero claramente pueden ser, explicado por la necesidad de ampliar las capacidades formativas, ¿no? de la población adulta que ingresa al sistema educativo, entre una de las hipótesis, pero en este marco de las características de ingreso en el sistema en 2020 según la procedencia, la edad y el empleo. Cada una de las barras es la procedencia institucional. Entonces vemos que entre quienes provienen de educación secundaria, si miramos la barra roja, que egresaron en 2019, el 75,4% ingresó con menos de 20 años y el 13,3% participa en el mercado de trabajo al momento de ingresar. Si nos enfocamos en la educación privada, los que egresaron representan al 7,4% de los ingresos universitarios de quienes provienen de educación privada y el 98% ingresó con menos de 20 años y el 54,1% ingresó con menos de 20 años con origen en la educación técnica. Después tenemos que una subpoblación específica que intentamos caracterizar con los datos que teníamos disponibles, donde encontramos que el 60% no cursó educación media en 2019. El 60% de los ingresos en educación superior no cursó educación media en 2019, y dentro de ese grupo el 71,5% tampoco lo hizo en 2018. Quiere decir que son personas que están, como dijimos, reingresando al sistema educativo, que es lo que nosotros llamamos ingreso tardío. Hay que tener presente que el ingreso tardío no es tardío en términos de trayectorias educativas individuales, sino tardío en términos de vinculación institucional y tránsito inmediato, que termina la educación media e ingresan a la educación superior. Este gráfico nos permite explorar la relación entre el origen y el destino. Cada una de las barras es el origen y la distribución interna nos permite ver hacia dónde van y cuáles son las preferencias y los diferentes niveles de captación que encontramos. Podemos ver claramente una sobrerepresentación de la barra azul, que es donde la duela recoge la mayor cantidad de estudiantes, independientemente de su procedencia. El Consejo de Formación y Educación se nutre en su mayoría de ofertas públicas, y algo que es evidente también, que quienes provienen de educación privada prefieren en mayor medida las universidades privadas con respecto a otras procedencias, ¿verdad? En esta slide lo que nos permite identificar es el peso de las instituciones dentro del ingreso de educación superior. El 92,8% se inscribió en el sector público, más de 6 de cada 10 fueron a la UDELAR, y dentro de estos el 38% que ingresó a la UDELAR en 2020 ya se había registrado previamente en la institución en otra carrera. Es un ingreso por primera vez a la carrera, pero no al sistema universitario. Este es un dato muy interesante que por lo menos a nosotros nos llamó bastante la atención, que son las carreras con mayor demanda. Aquí podemos ver que el 50,9% de las inscripciones se concentran en solo 15 carreras. Antes habíamos dicho que nos encontrábamos frente a 280 ofertas educativas. Entonces, claramente hay una diversidad en la oferta y una concentración en la demanda. Casi 3 de cada 10 inscripciones se realizaron en las primeras 5 carreras, que son profesorado, maestro de educación primaria, licenciatura en psicología, doctor en medicina y contador público. Profesorado agrupa al 12,4% de las inscripciones en educación superior en el año 2020. Este gráfico lo que explora es el ingreso de los estudiantes a la educación superior, los inscriptos, según la opción de bachillerato de secundaria. Estos representan el 33% de los inscriptos, ¿verdad? Digo, de todos los ingresos a la educación superior. Vemos que casi 6 de cada 10 que ingresaron a educación superior en el 2020 y cursaron y egresaron de secundaria en 2019 provienen de dos bachilleratos: ciencias biológicas con un 29,8% y social humanístico con 29,1%. ¿Cuáles son las carreras más demandadas de estas dos grandes áreas? Ustedes van a ver que en la publicación están todas las orientaciones, pero aquí vamos a presentar simplemente a las dos que tienen más peso dentro del sistema. Y bueno, podemos ver que el 51,6% que proviene de la opción bachillerato en ciencias biológicas se concentra en 5 carreras. Es doctor en medicina, profesorado, obstetra, licenciatura en enfermería y licenciatura en nutrición. Solo doctor en medicina agrupa el 30%. Con social humanístico, que es la segunda con mayor frecuencia, bueno, el 55,7% que proviene de la opción de bachillerato social humanístico se concentra en 5 carreras, pero con una distribución ya no tan acentuada, ¿verdad? El 15,5 se inscribe en profesorado. Lo que estamos identificando es que hay heterogeneidades, ¿no?, en cada una de las orientaciones. Pero, como se va a ver en la publicación, un dato importante es que parte de la elección de la carrera universitaria se juega en las orientaciones que el estudiante elige en educación media. Bueno, las carreras más demandadas ahora por los estudiantes de educación técnica, bueno, la distribución de la carrera en educación técnico profesional presenta una, una mayor heterogeneidad. Las cinco más demandadas concentran el 34,3% de los inscriptos. Aquí estamos presentando solo educación media tecnológica, porque es la que concentra el 77% de la matrícula en educación técnica. Entonces, por eso es que no hay una diversificación en la educación técnico profesional. Y bueno, por aquí estaríamos cerrando para no. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del coordinador Gabriel Gómez. Los invito ahora a escuchar al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a las autoridades presentes, subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, vicepresidente del CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, Juan Gavito, presidente del Consejo de Formación y Educación, Víctor Pisichilo, demás integrantes de distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, equipo de investigación y estadística por este gran esfuerzo que han hecho, equipo de comunicación y a todos los presentes. En primer lugar, nos parecía relevante, entiendo que es una semana compleja, porque, bueno, carnaval, mediante y demás, pero nos parecía muy importante hacerlo previo al comienzo de clases o al año lectivo formal, porque vieron que nos da bastantes pistas de muchos de los aspectos de cómo está distribuyéndose la población estudiantil y sobre todo en el tránsito de lo que es la enseñanza media hacia la educación superior. Primero destacar que es la primera vez que hay una publicación, y por eso destacar, insisto, el esfuerzo que ha hecho el equipo de investigación y estadística en juntar toda la información de instituciones públicas e instituciones privadas, que me consta que han trabajado fuertemente en ir depurando datos, en ir contactándose con cada una de las instituciones y hacer prevalecer algo que tenemos que trabajar mucho más, que es la coordinación de lo que es la educación superior. La educación superior en Uruguay, como habrán visto, es muy diversa. 280 opciones, carreras, trayectos que una persona puede llevar adelante. Es realmente un número importante, es diverso. Cuando uno lo compara con la región y con el mundo, es una opción importante. La cabeza de una persona cuando culmina la educación media y ver 280 opciones, evidentemente se complejiza. Y por distintas razones, que las hemos discutido tanto con Gabriel como con parte del equipo, históricas, institucionales, de información, hacen que se concentre la buena parte solamente en 15 carreras. Solamente 15 carreras, y eso es un problema de política pública, es un problema de futuro del país, pero también es un problema sobre todo presupuestal. Presupuestal a la hora de tomar decisiones de dónde concentrar, pero también un problema hasta cultural y como decía, de futuro de país, de cómo ver, de cómo nos vemos o cómo nos percibimos como uruguayos en el corto, mediano y largo plazo. Qué áreas de desarrollo nos interesa y qué espacios de trabajo también nos interesa. Después, hemos tenido algunas conversaciones con instituciones públicas, en particular la Universidad de la República y el Consejo de Formación y Educación, cuando tienen muchas carreras que tienen una masificación, que tienen aulas abarrotadas y eso no se modifica año a año. En general siguen siendo las mismas carreras, siguen siendo los mismos espacios, a pesar de que hay algunas señales, no solamente del mercado, sino en lo social y lo cultural, que marcan que hay muchas carreras que ya tienen el mercado saturado, que no se puede seguir avanzando en seguir teniendo puestos de trabajo con calidad, pero también con buenos ingresos para desarrollarse. Entonces, yo creo que es importante recalcar que este trabajo nos va a dar muchos datos, mucha tela para cortar y, como también lo hemos hablado en más de una oportunidad, muchos datos son intuitivos, son muchos datos que estaban en el aire y que los habíamos conversado. Sin embargo, por primera vez vamos a tener la posibilidad de que cada vez que nos toca presentar datos sobre el Uruguay, tener un dato bien fidedigno, tener un documento formal fidedigno que nos permita decir justamente muchos de estos aspectos de carácter intuitivo. Destacar algunos puntos, además de lo que se viene dando en educación superior, parte de lo que está llevando adelante, por ejemplo, la Administración Nacional de Educación Pública, cuando está viendo el proceso de transformación educativa y tiene en cuenta, por ejemplo, la la modificación y cuestionarse justamente qué son los bachilleratos, de qué forma se están llevando adelante y de qué manera. Bueno, este dato está marcando claramente que el bachillerato signa mucho el futuro de las decisiones, el camino, la trayectoria que va a tomar ese estudiante que logra culminar la educación media, que eso es otra discusión, porque aquellos que logran, recordemos que en el tiempo esperado estamos en un 50% apenas, poniéndonos en un lugar bastante poco interesante en la región, pero sin embargo, una vez que culminan ese bachillerato, signa muchísimo ese futuro. Por lo tanto, este cuestionamiento, esta discusión que está teniendo la Administración Nacional de Educación Pública con respecto a los bachilleratos, nos parece muy relevante como una obra de política pública y como muchos de los espacios que tenemos que dar un debate público y discutir, y sobre todo cuando consultamos a nuestros docentes y les preguntamos justamente cuáles son muchas de las condiciones, cuáles son muchas de las causas de abandono, de deserción y de elección, encontramos mucha diversidad. Pero esta caracterización creo que nos da varias puntas para seguir discutiendo. También destacar que hace muy pocos días tuvimos el encuentro de la Comisión Coordinadora Nacional de la Educación. Y quiero insistir, de la educación, nosotros en unos pocos días tenemos de la educación pública, que también nos parece relevante, pero a partir de las modificaciones legales que se han hecho a través de la Ley de Urgente Consideración, tenemos una Comisión Coordinadora de la Educación que incluye a todas las autoridades y actores de la educación pública, pero también a los actores de la educación privada. Porque habrán visto, y está bastante segmentado según el origen de bachillerato y demás, pero así como tenemos esta caracterización, tenemos también una comisión coordinadora que va a discutir, va a tener este documento en la mesa y va a poder justamente profundizar esos lazos, no solamente de trabajo, sino también de confianza. Algo que, a nuestro entender, debemos trabajar más aún, sobre todo en la barrera público-privado, y también una barrera que a veces parece ser bastante invisible, pero que existe, que es dentro de lo público, sobre todo separando lo que son las instituciones más tradicionales en lo que es educación superior, como puede ser la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública, con otras instituciones de formación, como puede ser la formación militar, la formación policial, el SODRE y otras que también poco a poco están surgiendo con varias ofertas. También algunos datos. Gabriel, creo que ha sido bastante extenso y pormenorizado en cada uno de esos puntos. El tener bien presente, cuando a veces se hacen discursos públicos de todo tipo, que tenemos bien claro que el 93% de la oferta educativa en educación superior es en la educación pública. Eso es ahí, es donde la gente está eligiendo, donde cada uno de nosotros hemos elegido y siguen eligiendo, y es donde muchos de los esfuerzos de política pública se están llevando adelante. Entonces, a veces cuando se ponen discusiones hacia dónde este gobierno o hacia dónde las autoridades apuntan, bueno, acá tenemos un dato bien claro de hacia dónde apuntamos, pero con una coordinación profunda con la educación privada. También un dato que no me parece menor destacar y alguna pregunta que me gustaría dejar abierta, que es con respecto a que esta caracterización nos va a permitir focalizar fuertemente muchas de las políticas públicas. No solamente con becas, no solamente con transformación educativa en cuanto a los distintos currículum, a distintas trayectorias, sino también en, y lo hemos también discutido en varias oportunidades con muchos de los actores aquí presentes, de la información que le estamos brindando a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Porque no solamente alcanza con que cambiemos programas, no solamente alcanza con que tengamos más aulas, ya sea presenciales o virtuales, sino también brindar información clara y certera, no solamente con lo que está pasando en los distintos programas, sino también con su vinculación con el mundo en general, pero en particular con el mundo del trabajo. Eso es un debe que tenemos como Estado, como país, y que tenemos que trabajar fuertemente en que cada uno de nuestros habitantes tenga la posibilidad de acercarse más a esos datos para justamente tomar decisiones de manera informada, que es sumamente relevante. Y después, por último, y es una de las preguntas que dejo abierta, así como en el año 2020 presentamos la caracterización sobre la educación no formal, que también el equipo de investigación estadística lo llevó adelante, era espectacular y quedaron muchas líneas de trabajo para seguir profundizando. La pregunta que queda es, bueno, tenemos educación superior, tenemos educación no formal, ¿cómo dialogan esos dos mundos que a veces parecen tan separados, pero sin embargo están tan colindantes y tan cercanos que da para preguntarse varios aspectos? Así que agradecerles profundamente por el trabajo que han hecho, empujarlos a cada uno de los presentes a hacerse preguntas con estos datos que tenemos ahora en la mesa, que están públicos en la página web del Ministerio de Educación y Cultura, pero en particular este documento en papel, que también lo tienen por ahí, para aquellos que les sigue gustando rayar y mantenerse. Así que hagamos preguntas, sigamos cuestionándonos y avancemos. Ya van a venir otras publicaciones. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del Director Nacional de Educación. Los invito a cerrar esta presentación escuchando a la Subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro.
Muchas gracias. Buenos días a todos. A mí no me sale tan bien como a nuestro director de educación saludar a todas las autoridades presentes. Seguro que bautizo al Señor, me olvido de... Así que muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Si ustedes están acá es porque la educación les interesa de manera específica, se han dedicado a ella gran parte de su tiempo. Así que seré muy breve en la administración de ese tiempo que dedican a una cosa tan importante. Voy a decir simplemente muchísimas gracias al equipo que ha trabajado. Este es resultado del trabajo de un año. Y esto es resultado de una pregunta franca, sincera, abierta e imprescindible, que es, en el mundo del futuro, la mayor riqueza de los países, sabemos todos, no está tanto en los recursos naturales, que vaya si es importante tenerlos, sino en el recurso más preciado de cualquier nación, que es su gente y la capacitación técnica e intelectual de su gente. Si este país quiere ser un país próspero, y creo que todos queremos eso, aunque vayamos por distintos caminos y nos peleemos desde las trincheras políticas muchísimo por definir cuál es el correcto, sin embargo creo que todos queremos que el país prospere. Entonces, en esa prosperidad futura, la formación de tercer nivel es absolutamente definitiva, definitoria, importante. Estudiar a fondo, saber de dónde proceden las demandas, saber cómo se reacciona, qué porcentaje de mujeres participa o no. Yo sabía a simple ojo que las mujeres eran mayoría, de dar clases y de mirar las clases, es mirar el panorama. No me pasaba lo mismo si entraba a la facultad de veterinaria, ahí todavía sigue habiendo más varones. Pero tener la cifra exacta que nos hayan dicho, son un 62,5 de mujeres, es un insumo importante. Cada una de las páginas de este trabajo es un insumo importante para mapear la situación, para mapear las demandas, para mapear las contradicciones que hay que corregir. Sin duda hay que corregir, y tiene que hacerlo la sociedad en su conjunto y el Estado específicamente de manera particular, que haya una variedad tan grande de ofertas y un nicho tan acotado de mayoría de carreras que se siguen. Esa diferencia entre más de 200 ofertas y 15 que son las estrellas que todos siguen insistiendo, nos habla de una evolución histórica, porque no hay que olvidar que la formación universitaria nace casi con el país y nace entre estruendos de guerra, o sea que hay allí una voluntad importante de formación que nos acompaña y nos caracteriza como país, que pasó por el paradigma de mi hijo el doctor y que hoy vive el paradigma de mi hijo el influencer, mi hija la científica. Mucha cosa ha cambiado en este tiempo, mucha cosa seguirá cambiando, porque lo único seguro del cambio es que es permanente y que vivimos en una sociedad de cambios intempestivos. Y bueno, formar a las mejores cabezas para cada una de las diversas necesidades que un país tiene o que una demanda exterior le hace al país es importantísimo. Yo agradezco a ese vocacional y laborioso equipo que trabajó en esto, y bueno, me voy a dedicar a leerlo con todo el interés que puede tener una vieja profesora. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras de la subsecretaria y damos por finalizada esta presentación. Agradecemos su presencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias.